Ya son las 8:12 a.m. Bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. No me habías dicho que era tu cumpleaños.
Sí lo es, sí. Hoy, 8 de mayo, se cumple la fecha.
Oye, pues muy buena fecha para iniciar noticiero. Muchas felicidades, Víctor, que
gracias.
Te la pases súper bien.
Muy bien.
Te vamos a comprar ahorita tu pastel de chocolate.
Ah, muchas gracias. Están invitados, al rato vamos al cine.
Bueno, se comunica Beatriz González, dice que de Tlajomulco hacia Guadalajara no avanzamos. Pregunta si sabemos exactamente qué está sucediendo en estos momentos, porque están, déjese de a vuelta, es la hora, ¿verdad, Luis?
Es la hora, sí.
Sí, se enfrascaron en este congestionamiento, es la hora. Así generalmente se pone esa vía. Ángel Santillán dice que hay otra vacuna que se pueda conseguir en México. Mi hermana se puso la cubana y con esa no puede viajar a Estados Unidos. Ya no piden la vacunación.
Ya no es
desde, incluso de manera oficial desde la semana pasada ya no están pidiendo ni certificados ni vacunación. Ya está levantada la emergencia sanitaria. Marta Bañuelos, felicito a Víctor porque hoy es su cumpleaños y bienvenido a este noticiero, te
gracias,
dice Marta Martita. Bañuelos. Hilda Cepeda, bienvenido, Víctor, y felicidades por tu cumpleaños.
Muy amable.
Ricardo Romo dice, a mí y a miles de mexicanos, ¿qué nos importa la coronación de unos zánganos vividores de su gente y delincuentes? ¿Por qué delincuentes, don Ricardo? Así, con toda honestidad. Está bien que no le caiga bien la monarquía, pero ¿de eso a delincuentes?
Sí, no, es un exceso, ¿no?
Sí, no, don Ricardo. Bienvenida a su participación, claro, con mucho gusto, pero se me hace que lo agarraron enojado, ¿no?
Y aparte es un asunto del continente, ¿no? Sí. De ese país, es una tradición ya, realmente es un asunto de su cultura. De
la monarquía, y bueno, si ellos lo mantienen, ¿verdad?
Imagínense que nos vengan a decir, ¿y a mí qué me importa que se pongan a gritar en una plaza el 15 de septiembre?
No, pues no.
En fin, rápidamente dice acá don Daniel Carvajal, que envía felicitaciones y pregunta si a los funcionarios públicos también les pondrán arañas, esto en relación a los operativos que se van a aplicar en los próximos días en torno a el centro de la ciudad. Y pregunta, dice Fide Benítez, si le preguntamos a Margarita Zavala cuál es la función del DINAI, dice, ese es el nivel de oposición en México, por más que se esfuercen. Bueno, ese es su comentario. Y en otro de los mensajes... dice por acá, veo políticos de Morena y Mesa tratando de tomarse la foto o de organizar conciertos disque gratuitos con el cantante de moda en el mundo de la narcocultura. Seguramente esos mismos políticos los vamos a ver en campaña fingiendo estar muy preocupados por la violencia criminal y el consumo de drogas, dice Alfredo Martínez.
Se comunica el maestro Carlos Mercado. Muchas gracias, maestro. Tal vez esto explica el congestionamiento, además del que nos dice Luis, que de manera habitual se ubica justo en esta vía. Dice el maestro Carlos Mercado que en López Mateos, en estos momentos, hay un choque de sur a norte en el túnel de las Águilas. Entonces, pues sí, tal vez está explicando que están completamente parados.
Desde las Águilas, uy, se va a extender hasta San Agustín. Fácil, ¿no? Fácil hasta San Agustín. Bien, tenemos más participación rápidamente del auditorio. Permítame usted, dice... aquí, como ya es costumbre, López no puede defender legal y constitucionalmente, lo hace con engaños e injurias y denostaciones a quienes con la ley y la constitución contradicen sus caprichos autoritarios, usando a sus jaurías para atacarlos. No sé a qué se refiere específicamente.
Debe ser a lo de a la votación el día de hoy de la primera parte del plan B de la reforma electoral. Dice la presidencia de la República que los ministros violarían la constitución y en este caso, bueno, lo que están diciendo los ministros o la Suprema Corte, al margen de la decisión que vayan a tomar en unas horas, pues le dice al Congreso, en este caso a los legisladores, al Congreso de la Unión, que hagan bien su trabajo. Si se invalida esta primera parte de la reforma electoral es precisamente por errores en el procedimiento legislativo.
Sí, y más que al presidente, también hay que entender que en el proceso legislativo ha sido muy cuestionado lo que ocurrió recientemente, haberse salido de la Cámara, estar sesionando, a ajustar las listas a conveniencia. Creo que ahí está justo el problema, no respetar precisamente leyes y reglamentos establecidos para un orden jurídico específico. Dice Felipe Escudero que quiere reportar el elevador de la estación Periférico Sur del Tren Ligero, que tiene más de un mes sin funcionar. Hace mucha falta para los usuarios de la tercera edad. Ojalá que el CITEUR atienda este reporte. es lo que nos refiere. Y uno más dice, me refiero a los monarcas históricamente, así ha sido desde el feudalismo de la Edad Media, por lo de la corona.
Sí, pero no son delincuentes. Pues sí. Sí, no son delincuentes. No, o no sé qué hayan robado, no sé qué a quién hayan matado, ¿no?
Es la crítica a la monarquía, ¿no? Que se le fue también. Y era una, digo, no sé si a lo mejor lo minimizaron los medios internacionales, pero pues andaban ahí por las calles, no se veían muchos, pero estaban también gritando que no eres mi rey, le gritaban al rey Carlos III. Acá una persona busca trabajo de pintura, dice Juan Antonio Alvarado Reveles. Gracias y sigan adelante. Nos deja su teléfono 33 12 54 46 78. Nada más, don Juan Antonio, no le entiendo si lo que usted quiere es alguien que haga ese trabajo, o usted lo solicita y quiere realizarlo. Usted se está ofreciendo en sus servicios, sería bueno que nos ayudara a puntualizarlo. Muchísimas gracias de verdad por su comunicación. Vamos al resumen de las notas locales, si le parece. Tenemos que dar un recuento de la información local más importante. Estas son las últimas noticias.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Padece Lagos ola de asaltos.
El Informador.
Lanzan Reparatrón para hacer mejoras en Zapopan.
Milenio Jalisco.
La reina gana primera batalla ante Telemundo y va por pago millonario.
Diario NTR Guadalajara.
Fuego en la sierra debido a omisiones.
El Occidental.
Diarios embarazan 41 menores.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Esta mañana se reportan problemas a la circulación de automóviles por un accidente a la salida del paso a desnivel del puente de San Ignacio rumbo a Niños Héroes. Tome también sus precauciones. Este mayo las autoridades colocarán en los parabrisas de los automóviles mensajes sobre la aplicación de inmovilizadores a los automovilistas infractores. En junio comenzarán las multas. Corrientes y Talpa de Allende registran incendios forestales. Ciudadanos realizan colecta de víveres en Guadalajara, Mascota y San Sebastián del Oeste para apoyar a los brigadistas. Fallece un hombre al caer de la camioneta en la que viajaba a lo alto de la avenida Lázaro Cárdenas. El vehículo se precipitó a una altura de 7 metros. El colectivo Luz de Esperanza realizó en el centro de Zapopan la pega de fotografías de personas desaparecidas. Un choque múltiple en la colonia Providencia en Guadalajara el fin de semana deja saldo de 7 personas heridas. Participaron 4 vehículos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El lunes saludamos al rector del ITESO, Alexander Satirka, con su comentario habitual. Escuchamos entonces a continuación el análisis esta mañana del rector.
Me da mucho gusto saludarlos, Griselda y Ricardo. Buen día e inicio de semana a ustedes y a nuestro estimable auditorio. En la madrugada del pasado 29 de abril, el Senado de la República aprobó la ley en materia de ciencias, humanidades, tecnología e innovación en una sesión que se llevó a cabo en una sede alterna y con la ausencia de prácticamente toda la oposición. Este procedimiento legislativo ha sido fuertemente cuestionado por distintos actores sociales y académicos de nuestro país. Pero es el contenido de la nueva ley lo que más nos preocupa a quienes trabajamos en la educación superior, porque afecta la descentralización, la autonomía y la pluralidad de la organización de la ciencia y la tecnología en México, que son imprescindibles para su correcto desarrollo. La ley elimina el actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y lo convierte en un organismo público descentralizado con los mismos objetivos y funciones que el anterior y que agrega las humanidades a su nombre y vocación. La Junta de Gobierno que lo presidirá estará integrada predominantemente por instituciones de gobierno, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. En tanto que la participación de actores académicos, científicos y empresariales en la toma de decisiones se reduce. Además, esta ley descarta la meta de destinar al menos 1% del Producto Interno Bruto, el PIB, para financiar las actividades de investigación científica y para el desarrollo tecnológico, y niega a las universidades particulares la posibilidad de recibir becas para estudiantes que elijan cursar en ellas estudios de posgrado, y quita los estímulos para sus académicos que se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Se crea también un organismo interno consultivo, cuya autonomía está en entredicho. Se establece una agenda nacional de asuntos científicos que podría vulnerar la libertad de investigación científica, y se modifican las atribuciones y responsabilidades de los centros públicos de investigación, con lo cual se podría afectar seriamente su autonomía y, por ende, la calidad de su trabajo académico. Finalmente, la ley designa a las y los investigadores que trabajan en dichos centros como servidores públicos, sometiéndolos al escrutinio del gobierno como si se tratara de funcionarios que deciden con recursos del Estado. La creación del CONACYT en diciembre de 1970 fue impulsada por las comunidades que albergaba en aquel entonces la Academia Mexicana de Ciencias. Se buscaba contar con una instancia que ordenara la generación de conocimiento y que estimulara el desarrollo del país con certeza y con respeto a la cultura científica. Desde entonces, el CONACYT hizo aportaciones muy valiosas, como la descentralización del desarrollo científico, con la apertura de los centros públicos de investigación en toda la República, el fortalecimiento de la carrera de investigación mediante la creación del Sistema Nacional de Investigadores y la acreditación del nivel académico de los posgrados con el ahora extinto Programa Nacional de Posgrados de Calidad. El ITESO, por su tradición humanista, celebra que se incluya a las humanidades en la nueva ley, porque desde esta área de conocimiento podemos construir una visión crítica del sistema actual de producción del conocimiento, refutando la falsa separación entre ciencia y cultura. Pero por otro lado, no podemos aceptar que se use a las humanidades como argumento para someter a la ciencia, la innovación y la tecnología, para ponerlos al servicio de visiones ideológicas que poco tienen que ver con la calidad del trabajo académico. Tampoco estamos de acuerdo en que con una base maniquea, una visión que divide el mundo en buenos y malos, de acuerdo a referentes poco objetivos, se condene a quienes ofrecemos nuestro servicio educativo desde instituciones privadas. Como hemos afirmado en repetidas ocasiones, la construcción de un país mejor, que escuche a la ciencia y que vele por el respeto de la dignidad de cada ciudadana y ciudadano, requiere de todas las voces e iniciativas a través de trabajo conjunto y consensos dialogados, no de la descalificación y el sectarismo. Nos sumamos, por tanto, a todas aquellas voces que han expresado su preocupación por la aprobación de esta nueva ley. Llamamos, por tanto, a la academia y a la ciudadanía a que sigamos demandando diálogo y una auténtica voluntad de concertación, no solo para este caso en particular, sino para la toma de todas las decisiones que están afectando el desarrollo de la nación. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, rector del ITESO, Alexander Satirka. Que tenga un excelente inicio de semana también.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de leer la participación del auditorio, vámonos a la línea telefónica. Saludamos con su segundo reporte informativo a José Luis Escamilla. Nos presenta información en relación a la seguridad o a la inseguridad pública, como usted la quiera ver. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para todo el auditorio nuevamente. Fíjense que hace 8 días estábamos platicando sobre este fuerte accidente carretero en el municipio de Compostela y hoy, 8 días después, otra vez tenemos que hablar sobre una situación lamentable. Anoche o durante la madrugada de hoy se da un nuevo accidente carretero en esa autopista que conduce a Puerto Vallarta en el municipio de Nayarita de Compostela. Las autoridades confirman el fallecimiento de 8 personas, entre ellas un menor de edad, y 20 personas más lesionadas. Todas las víctimas viajaban a bordo de un camión Thornton provenientes de Puebla. Ellos y ellas iban a vender flores, el camión estaba cargado con flores, que iban a vender en los municipios de Compostela y de Bahía de Banderas. Desafortunadamente, ahí más o menos a la altura de la llamada curva del Caracol, en el kilómetro 54 de la autopista Jala-Compostela, este Thornton termina volcándose, cayendo a un barranco, con ese saldo que les comento de 8 muertos y 20 lesionados. Aquí el tema, compañeros, y me parece que es oportuno ahondar en ese asunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es que este percance ocurre exactamente a 5 kilómetros antes del accidente de hace 8 días. No sé si en materia de infraestructura o en materia de ingeniería haya quedado mal esta obra que se hizo, esta ampliación. Según entiendo, esta parte donde se da este accidente forma parte de los nuevos tramos que se han aperturado para agilizar la circulación hacia Puerto Vallarta. Y como les digo, ya se conoce como una zona de múltiples accidentes. Habremos de darle seguimiento al tema, porque no es posible que, con diferencia de algunos kilómetros, en menos de una semana, se registren en total 26 fallecimientos en accidentes carreteros. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días por esta información, el complemento también de las notas en materia de seguridad. Y ahora, José Luis Jiménez Castro, el buen Huicho, ¿qué nos cuentas, José Luis? Adelante.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz lunes. Es una mañana de muchos choques, ¿eh? Aparte del choque que ya refieren, hay a la altura de Las Águilas de ingreso a López Mateos. Más adelante hay otro alcance de estos lamineros, cuya autoridad pues no hace absolutamente nada para retirar los vehículos. Eso es lo que está colapsando la vialidad por López Mateos, pero además hay otro choque en periférico y carretera Chapala. Hay un vehículo que se montó no es en la cola de Caimán, a los barandales, y quedó montado ahí en ese punto. Hay otro más en Topacio y López de Legazpi, otro choque laminero que no retiran, y por ahí se me escapa alguna otra por 8 de julio, más o menos a la altura de la zona industrial, choques que están colapsando totalmente la vialidad esta mañana. Bueno, comentarles en otro aspecto que hoy no hay cobros en el 65 y más, no sé por qué, había comentado que era el día del trabajador bancario, pero no, ya nos dijeron que esto es hasta diciembre, así que no sé por qué hoy en los bancos no se va a estar pagando el 65 y más de bienestar. Mañana sí, le corresponde a la letra G, y pasado mañana el día de las madres, H, I, J, K y L. Sí, pero hoy no hay pago de 65 y más, reitero, desconozco el motivo. Y ya para concluir, pues informarles que estamos, fíjate la hora que es, 8:34 de la mañana, ya hay un solazo, está haciendo un calor bárbaro, y apenas son las 8:30 de la mañana. Imagínese usted cómo va a estar al ratito, a eso de las 3:04 de la tarde, porque bueno, sí, seguramente estará haciendo mucho calor hoy en Guadalajara. El reporte, compañero, seguimos al pendiente. Feliz cumpleaños, y además, felicidades por estar aquí ya en este nuevo espacio. Gracias, muy buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días. No sé si lo comentaste, pero en carretera Chapala también hay un accidente, Huicho, de norte a sur, a la altura de los Milagros de Dalila. Esto quiero entender entonces es de salida de Guadalajara hacia Chapala, para también las personas que van en ese rumbo lo consideren, ¿no?
Sí, te comentaba el vehículo que se había subido a los barandales y que quedó prácticamente colgado.
Ah, muy bien, porque nos llegaba este video durante tu reporte con un video de la información de lo que estaba ocurriendo. Entonces habrá afectaciones también en esa salida de la ciudad. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro, también con información.
Mira, y José Luis acaba de mencionar el Día de las Madres, será el próximo miércoles. Prácticamente se paraliza este país, porque incluso en algunas empresas les regalan el 10 de mayo precisamente para que celebren como mamás trabajadoras y para que celebren a sus mamás. Hay una encuesta que le preguntó a la población qué regala usted el 10 de mayo y a las mamás también qué les gusta que les regalen. No sé si haya peores regalos. Yo creo que no hay peores regalos, ¿verdad?
No, pues al final de cuentas, primero es con el
viniendo de
que
tu
te lo
hijo,
entreguen. Sí.
Lo que sea, ¿no?
Creo que son muy bien aceptados, por
sí,
supuesto.
Lo que sea. Sí, sí, y fíjate que hay coincidencia, Víctor, en esta encuesta sobre lo que se regala y lo que las mamás esperan. Creo que en términos generales estamos hablando que el 43% de las personas encuestadas planean regalar flores, carísimas, porque suben hasta el 40% el precio de un ramo que antes estaba pues a precios accesibles. El 31% regalará ropa. El 24% opta por llevar a sus mamás a un desayuno, a una comida o a una cena y se llenan. Entonces están los meseros acelerándole para que se paren rapidísimo. Yo no sé si le conviene esa condición, pero bueno, las mamás igual los disfrutan. El 22% le comprará chocolates a su mamá. El 19% regalará calzado y el 16% prefieren regalarle un perfume a sus mamás. ¿Tú te acomodas en alguno de estos regalos?
No.
¿O eres ingrato que no le das nada?
Yo soy hijo ingrato.
Hay una canción que se llama Hijo Ingrato.
No, ¿sabes lo que noto en esa lista, Griselda? Que desapareció la joyería. Creo que por el costo,
¿sí?
¿No? Desapareció la joyería. Es elevado y ya muy complicado.
No, pues los ricos, ricos sí le deben dar joyas a su mamá, ¿no?
Pues sí.
Pero sí, ¿estás en esta lista?
Pues sí, en la de la comida. Pero fíjate que ahí también hay que recordar al auditorio que si usted va a llegar, si decide no salir al restaurante y va a casa, lleve la comida, no la ponga a cocinar, eso no es festejar,
sí,
¿no? Esa es una crítica durísima.
Ay, es tan común eso, comunes.
Vamos a festejarte, ¿qué nos vas a hacer? No, bueno, pues entonces ahí donde está el festejo. Y por cierto, en este mismo orden de cosas, Griselda, el 10 de mayo fue el primer día que se latinoamericano que se sumó como a esta festividad, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México, es decir...
¿El 10 de mayo
fecha,
de qué año?
La fecha como tal, de celebrarse en la América Latina, es digamos de las
más... Pero no salió por un concurso que hizo Excelsior.
No dice aquí la nota informativa, lo que me llama la atención es de que se especifica que como tal festivo no es, feriado no es, es un obsequio, como bien señalas, que los patrones le otorgan a las mujeres, pero la Ley Federal del Trabajo no lo marca como tal, ni tampoco la educación implica la suspensión de actividades. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara ya, por ejemplo, confirmó que se los entregará a las señoras que son mamás y pues se acostumbra en el sector educativo, en la educación básica, pues ajustarlo al fin de semana en algunos casos,
también,
¿no? Entonces,
también.
Ese es un regalo.
Bueno, déjame decirte la otra parte de la lista. Le preguntan a los hijos, ¿usted qué va a regalar? Y ya le leí la lista. Y le preguntan a la mamá, ¿qué le gustaría que le regalaran?
Ahora, lo que piden ellas.
Lo que piden ellas. ¿Cuáles crees que es la cosa principal que piden las mamás?
¿Con la comida no será? ¿La
¿sí?
comida con los hijos?
Ah, hijo, un chicharrón con chile.
No, me refiero a salir a un restaurante.
Ok. Lo primero, lo que piden ellas son tiempo. Es tiempo.
Tiempo que les dediquen.
Tiempo con sus hijos. Por favor, pásame a visitar, dame un abrazo, ven un ratito. Tiempo, primer lugar. El 22% de las mamás les gustaría que le regalaran flores, el 13% prefiere recibir ropa, el 11% de las mamás cree que recibirá chocolates, el 10% de las mamás encuestadas desea que le regalen algún desayuno, comida o cena, y solo el 9% de las mamás esperan recibir un perfume. A mí me chocaba de niña, se me hacía de mal gusto, me parecía que no era posible que el Día de las Madres terminara regalándole un electrodoméstico. Pero ya cuando eres mamá y eres señora, ya estás madura. Ay, no, bienvenidos los electrodomésticos, claro que sí.
Todo
¿no?
suma.
Todo suma. Esperamos que se la pasen muy bien, pero ahí está esta encuesta sobre lo que les dan y lo que les gustaría recibir.
Lo del perfume también me parece un buen detalle,
sí.
No es equiparable con la joyería, pero pues aparte de algunas fragancias que son muy costosas, entonces bien vale la pena, si ya se agotó, pues renovarla, ¿no?
O sí, claro.
Que elija, ¿no?
Claro.
A gusto.
Hijo ingrato, vamos al corte.
Sí. Pida lo mejor que quiere, ya la busco después.
En Buenos Días Metrópoli, 8:40.
Bueno, hoy tenemos concertado una entrevista para hablar con la señora Sandra Santos y con Ian Emanuel González Santos. Él tiene 13 años, egresarán unos meses más de una licenciatura de la Universidad de Guadalajara. Es un niño superdotado. Y vamos a hablar, no hoy, sino mañana. Hoy tuvo algún inconveniente, sino mañana la dejamos para las 8:30 para hablar sobre cómo ha sido precisamente esta carrera profesional de un niño superdotado. Él ingresó a la Universidad de Guadalajara a los 9 años de edad. Él fue presentado en este cuarto informe del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y no te quiero contar el abrazo que recibió, el abrazo y el aplauso que recibió de los asistentes, en este caso al Auditorio Santander.
Sí, me imagino que debe ser toda, además, una odisea y pues una persona de su edad. Imagínate, Griselda, lidiar con personas adultas, con otras formas de divertirse, donde a lo mejor también... ponte en el plan universitario, los muchachos se van a sus fiestas y el chico no puede asistir.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Por ejemplo, no una de tantas, además de lidiar con las obligaciones y el trabajo y, en fin, debe ser un asunto complicado estar en un lugar donde por lo menos la naturaleza en teoría no te espera, pero pues está preparado para ello. Así que hay muchas preguntas, por eso el interés en esta entrevista de conocer la historia de Ian va a ser muy relevante escucharlo a él. Sí. En esta ocasión.
Bueno, se comunica Elba González para decirme, Gris, dale un consejo a todos estos hijos ingratos que tienen abandonadas a sus madres. Pues es que yo qué les puedo decir, que les den un poco de tiempo. Yo creo que finalmente sí coincide esta encuesta que le hacen a las mamás de qué les gustaría recibir. Es eso, verlos, saber que están bien, saber que se pueden abrazar, que los pueden ver. Y creo que después de la pandemia de COVID-19, creo que deberíamos habernos quedado con el aprendizaje de que primero es la familia. Hay amigos que se convierten en tu familia. Primero son tus seres queridos. A ellos hay que dedicarles tiempo y hay que dedicarles afecto. Así es de que esa sería mi recomendación. Pero tú eres el hijo ingrato. ¿Tú qué dirías?
Pues aprovechen también las plataformas, aquellos que no pueden asistir, ¿no? Y a veces, hablando de la pandemia, esa fue una de las estrategias. Utilizar, por ejemplo, las videollamadas para estar más cerca. Además, déjese de los hijos ingratos, los hijos ausentes. Qué difícil para las mamás saber que sus hijos se fueron a otro país y que no los pueden ver porque no pueden regresar. También debe ser muy complicado, así que saludos para ellas, un abrazo y pues ojalá que por lo menos se reúnan, reciban una llamada y estén juntos ese día.
Lucas Martínez dice que en Jesús García y Mariano de la Bárcena es un caos porque están descargando flores hasta en doble fila se pusieron. Pues precisamente por el Día de las Madres, este mercado de las flores en Mezquitán es uno de los más importantes a nivel occidente. Así es de que imagínese usted 2 días antes del 10 de mayo, pues sí, la actividad en torno a este mercado debe ser intensa. Jorge González, en el banco Scotiabank de San Isidro y Río Blanco hay muchas patrullas. Pregunta, ¿qué pasó? Enseguida le preguntamos a José Luis Escamilla. Cecilia de la Torre, en enero cumplí 26 años escuchando Radio Metrópoli. Felicito a Víctor por su cumpleaños y por su nuevo recorrido en su carrera profesional en esta ocasión, ya como conductor oficial del noticiero de Buenos Días Metrópoli. Gracias, Cecilia de la Torre, por la escucha, 26 años de lealtad. Pues, ¿cómo le agradecemos? Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Carmen Herrera, felicito a Víctor por su cumpleaños. Enrique Vázquez dice que en el Congreso del Estado, donde se estacionan en doble fila para ir a firmar, ¿también habrá inmovilizadores para ellos o harán gala de su influencia? Sergio Salazar, en periférico choque por carriles centrales a la altura de 18 de marzo, La Calma, por eso el tráfico, gracias Sergio Salazar. Araceli Gutiérrez, el presidente cuando le dice no, se pone hasta violento. Así será con su mujer, es lo que se pregunta Araceli Gutiérrez. Lino González, felicito a Víctor por su cumpleaños y por iniciar el programa. Manda saludos también a su servidora. Muchas gracias, don Lino. Ya me iba a sentir, ¿eh? Pero no, ahí está el saludo también. Muchas gracias. Lourdes Carrillo, en el centro de la ciudad, las personas sin hogar hacen sus necesidades en la calle. El olor y la contaminación es terrible. Ayer me tocó ver que hasta sexo estaban teniendo en la vía pública.
Los indigentes, las personas de la calle.
Le parece, dice, pues es una situación que no debería pasar y es bastante desagradable. María Rodríguez, no pude ir a recargar mi tarjeta de mi pasaje porque estuve en el hospital. Tú que te la sabes de todas en este sentido, ¿qué puede hacer?
Lo que tiene que hacer es acudir al módulo, presentarse con una carta, un escrito en donde manifieste la situación que vivió, por qué no se presentó a la renovación de su plástico y con la documentación médica que justifique que en la fecha en que le tocaba recargar no pudo presentarse. La verdad, se trata de recuperar el beneficio porque en este caso ya la dieron de baja y tendrá que reconsiderarse por el comité evaluador de las personas, el grupo que analiza las solicitudes, si es posible que se se le entregue ese apoyo. Hay que recordar que recientemente hubo una entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios, y esos espacios también suelen aprovecharse para aquellas bajas del programa, integrarlas al listado y seguir apoyando a otras personas. Entonces, sí le advierto que en este caso usted perdió el beneficio, lo que tiene que ir a hacer es prácticamente solicitar que la reincorporen, pero con esa justificación, a ver si se lo hacen válido. Pero tiene que hacerlo directamente ante la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.
Bien, enseguida regresamos con los mensajes de WhatsApp. Antes tenemos en la línea telefónica a Héctor Escamilla. Te saludamos con gusto, Héctor. Adelante, buen lunes.
Buen lunes, compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, también los escuchas. Comentar, me anticipo un poquito el reporte de mi compañero José Luis, la persona que preguntaba lo que ocurrió en camino de Bosques de San Isidro. Se trató de un robo a una sucursal bancaria de Scotiabank. Unas personas, estaba una persona, un empleado de seguridad privada, haciendo una descarga dentro del banco. Se acerca un individuo armado, lo amaga y se perpetra un robo. Entonces, es lo que está sucediendo allá en esta sucursal de Scotiabank. Y bueno, comentar que, en otro tema que no tiene que ver con inseguridad, sino con el medio ambiente, pues sigue la inconformidad por parte de algunos pescadores de la zona de Cajititlán. Esta cuenca que se encuentra en el municipio de Tlajomulco, las autoridades pues han dicho en varias ocasiones que se han hecho trabajos para mejorar las condiciones de medioambientales de esta laguna. Señalan que están en operación todas las plantas de tratamiento que hacen descargas a la laguna de Cajititlán, pero pescadores argumentan que pues esto no es del todo cierto, que finalmente siguen llegando descargas de aguas residuales, muchas de ellas, hay que decirlo, clandestinas. Estas descargas, señalan, están provocando la muerte de la pesca, de los peces dentro de esta laguna, y evidentemente una tragedia para las personas que dependen de las actividades pesqueras en Cajititlán. Expresan que aunque han enviado exhortos, han enviado comunicaciones a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para exigir mayor vigilancia, particularmente a las descargas de industrias y de fraccionamientos, pues no han sido atendidos. Edgar Rodríguez es uno de los voceros de estas organizaciones de pescadores de esta zona de Cajititlán, quien se queja amargamente pues de esta situación que se está presentando, de cómo ha muerto esta actividad pesquera en Cajititlán, y que el principal producto, el pescado blanco, ha desaparecido. Escuchemos lo que nos dice.
La laguna de Cajititlán está súper muerta. ¿Por qué? Porque ya no se produce el pescado blanco, que de acuerdo a condiciones es muy exigente para la cuestión de su desarrollo. Entonces se acabó el pescado blanco en la laguna de Cajititlán.
El pescado blanco era uno de los principales productos allá en Cajititlán, ya no existe, se tiene que traer de otros lados. La popocha como tal, este pez que por lo general después de temporada de lluvias tiende a morir por la falta de oxigenación de la laguna, pues no es para consumo humano. Entonces, lo que se menciona ahí es, o piden que la autoridad de los tres niveles se hagan cargo de esta laguna de Cajititlán, particularmente con la revisión de estas descargas de aguas residuales. Es un lugar bonito, es un lugar, un paisaje bastante bonito, compañeros. Sin embargo, pues, por ejemplo, los fines de semana, en algunas zonas de la laguna sí se percibe olores fétidos, porque sí, en efecto, habría aguas residuales que están llegando hasta esta cuenca. Este es el reporte, compañeros, muy buenos días.
Lamentable que termine una actividad económica tan importante, porque efectivamente en esta laguna o lago de Cajititlán destacaban especies como mojarra, la carpa, el charal, la tilapia, la popocha también, pero yo no tengo la certeza de que la popocha fuera comestible.
Hasta donde yo tengo entendido, no es comestible la popocha. El pescado blanco sí lo era y era el principal producto. Fíjense, compañeros, que otra queja que tenían los pescadores de ahí de la zona es todo el malecón, se instalaron restaurantes y lo que se quejan es que se convirtió esto en una cantina. Es una cantina esta situación que se presenta, donde vivían, bueno, cuando menos el turismo llega, está ahí, y los beneficios o la derrama económica se reinvierte en la laguna de Cajitlán, pero dicen que no, que este dinero de las ventas y todo lo que los permisos que se autorizaron en este malecón, pues no terminan beneficiando de ninguna manera a esta laguna en su recuperación.
¿Cuál es la opción que tienen para una limpieza, para una oxigenación y que recuperen precisamente esa actividad económica con la fauna del lugar? No, ya sí, creo que perdimos la comunicación. Bueno, nos quedamos pendientes con eso. ¿Cuál es la opción para recuperar Cajititlán y la actividad económica? A ver, Héctor, ¿ya te recuperamos o no?
Bueno.
A ver. Adelante. No. Una disculpa, Héctor. Bueno, nos quedamos pendientes de cualquier manera. Nos pide Luis Durán una pausa. Sí, Luis. Regresamos enseguida.
Tenemos información de WhatsApp, hay mensajes. Mire, Blanca Robalcaba nos dice, visitas a los asilos, hay muchas madres olvidadas, sí, claro, en esos lugares. Es una sugerencia para poder festejar el Día de las Madres con personas que ya no tienen quien las acompañe, por ejemplo. Otro de los más de los mensajes dice, Gregorio Rubio, que ojalá el operativo de movilidad que se puso el sábado por la pelea del Canelo en la Avenida Guadalupe desde Patria hasta Avenida de las Torres se repita, fue excelente. Dice, ojalá que lo pongan en horas pico de la mañana y tarde. Eso ayudaría mucho, es una solución, es lo que nos refiere en este comentario. Y en otro de los mensajes, gracias por la felicitación, Adriana de Tlaquepaque, dice, esta etapa de registro la pusieron de necesidad de prolongación al SAN, dice, en Haciendas del Real, solamente es lo que nos refiere, supongo ya que el asunto está resuelto, luego de la denuncia de que faltaba uno adicional. Dice Juan Martínez Miranda que el gobierno del estado no tiene llenadera, son las fotoinfracciones o la verificación, ahora las multas por el estacionamiento y los inmovilizadores. No cabe duda que el señor Alfaro no tiene llenadera. Para mí es uno de los peores gobiernos de toda la historia. Hasta pronto y que tengan un buen fin de una buena semana, dice. Muy bien.
Ya nos andan mandando el viernes, ¿no?
Ya casi se está yendo el viernes.
Adelante.
Uno más dice, buen día, si hubiera monarquía en México nos ahorraríamos las molestias y millonarias elecciones, mantener tanto partido palero y patito que son carísimos y no sirven para nada, nada más para robar y brincan de puesto en puesto. Dice, si hubiera un rey todo esto se ahorraría, dice el señor López en su comentario.
No, hombre, pues la democracia es imperfecta, pero la democracia es lo mejor, ¿no?
Y necesaria.
Sí, sí, sí. Ya te quiero ver a quién propondrían de candidato a rey.
Ajá.
Así déjela, no le mueva.
Y el gastazo.
No le mueva. Dice Consuelo Hernández, el año pasado en Navidad juntamos para comprar bolos y un pañuelo. Fuimos a un asilo para regalarlos. Era muy triste. Ellos estaban felices por los dulces y más por la visita. Platicaban que los hijos les habían dicho que los visitarían cada semana, pero no iban. Sí hay hijos ingratos y los asilos son el ejemplo del abandono del adulto mayor.
Sí, los asilos hay que darles incluso asistencia porque déjeme decirle que no basta con dejarlos, hay que costear los gastos y cuando usted ya no tiene para aportar o no colabora, pues esas personas adultas adentro sufren también porque el recurso es muy, muy limitado.
Pero qué corazón para decirle a una madre, vengo la próxima semana, no te preocupes, yo te visito, no te va a faltar nada.
Así es.
Y no se aparecen el resto de su vida.
Y bueno, también es lamentable cuando son varios y de todos no se hace uno, ¿no? Sí, también sí, ha tocado.
Sí, 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 sí.
Muy lamentable.
El abandono es, creo que, alto del adulto mayor, de las mujeres particularmente.
Y se sanciona, en Jalisco se sanciona también.
Bueno, Ramón Pérez reporta fuga de aguas negras en Guelatao, casi esquina Rojo Gómez, en la colonia Benito Juárez, pertenece al municipio de Guadalajara.
Dice, sobre los que se oponen a la nota de la coronación de Carlos III, si estuvieran 3 días en Reino Unido, verían el nivel de seguridad, transporte público y movilidad, dice Alfredo Vargas. Una persona pide ayuda del auditorio, ¿es un medicamento controlado lo que está solicitando? Más bien derivaré su solicitud al sector salud. Me gustaría saber dónde la atienden, si es IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud, para poder apoyarle, porque así no podríamos difundir este medicamento porque es controlado, no está permitido. Dice otro de los mensajes que tenemos en el WhatsApp, lo siguiente, Gustavo Villa, he querido ver el podcast, yo los escucho por Radio Metrópolis, pero no los han subido, déjenme preguntar con el equipo técnico a ver qué es lo que ocurrió, porque quiero pensar que se refiere a Buenos Días Metrópolis, pero no hemos tenido problemas con el podcast de Buenos Días,
no,
ninguno.
Bueno, vamos ahorita a ver que esté todo descargado. ¿Nos vamos, Víctor?
Sí, sí. Gracias, nomás felicitar a don Juan Camarena. Fíjate que a su esposa le va a dar un centenario de oro.
Ándele.
Se lo merece, dice.
Muy bien, bueno, muy bien. Mi querido Víctor, feliz cumpleaños.
Gracias.
Que te la pases súper bien.
Un placer estar aquí.
No, al contrario.
Gracias.